Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes, el primer viernes del año que compartimos con ustedes. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ivette, muy buenas noches a la audiencia que nos acompaña hoy. Hoy con un programa que ya saben ustedes, trae tres secciones muy específicas. ¿De qué se trata, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Miren, no es pura ficción, dado que Alex todavía se encuentra de vacaciones, vamos a pasar esa película Money Monster que analizamos con ella hace ya un tiempito.
Seguido, Santiago nos va a hablar de un presupuesto muy particular para aquellos que son amantes de los vehículos, perdón, de los viajes.
Viajes. Vamos a ver la tierra desde lejos. Y en Música para tu Bolsillo, hoy vamos a rememorar a una persona que fue muy especial para la República Dominicana y que partió el año pasado, en el 2021. Nada más ni nada menos que, ¿quién, Ivette?
El caballo mayor, Johnny Ventura. Ay, vieron que comenzamos el año en buen pie. Me dio no solo la orejita, me dio el nombre. Ahora no sé qué les va a poner, eso sí que no sé.
Bueno, iniciamos entonces en Sumas. Estamos felices de compartir este primer viernes con ustedes y esperamos poder seguirlo haciendo a lo largo de todo este año.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y ya sí llegó el momento que nosotros esperamos los viernes porque hablamos de cine, de este séptimo arte, No es pura ficción, pero lo miramos desde varios puntos de vista y de verdad que ha sido un espacio súper enriquecedor y más cuando tenemos a dos expertos en áreas específicas. Uno en el área del cine y otro en el área de finanzas. Yo creo que mejor team no puede haber para poder saber que las películas no son pura ficción. Y para descifrar la película que teníamos para esta semana está Alexandra Santana con nosotros nuevamente. Alex, ¿cómo tú estás?
Yo estoy muy bien, ¿y ustedes?
Súper, súper bien, esperando el viernes. Yo no sé si tú sabes que Santiago y yo tenemos una hora feliz toda la semana, pero el viernes es como el acabose, el tirar la casa por la ventana, cuando estamos aquí en Sumas, en estos segmentos que de verdad nos encantan muchísimo.
Bueno, gracias por la invitación cada semana. Siempre es un honor poder compartir y criticar, yo digo, o quizás comentar más que todo estas películas, estas tareas que nos deja Santiago.
Y nosotros esperándote a ti, Alex, porque de verdad que mirarlo desde la perspectiva de alguien que sabe de cine y mirar las finanzas en una película desde la perspectiva de un experto en finanzas nos ha dado otro matiz a cada historia que vemos en las películas. Santiago, usted está muy calladito.
No, estoy esperando a escucharlas, a ver cómo les pareció la película, qué les gustó, qué no les gustó. Yo creo que desde el punto de vista de cine hay mucho que decir, ¿o no, Alex? Porque hay como recursos que yo no había visto en películas anteriores y en esta me llamó la atención varias cosas como espectador, no como conocedor de cine, sino como espectador. Entonces, te cedo la palabra.
Qué interesante y la compartimos al final. Como es poco tiempo, yo siempre resalto un par de elementos que son los que a mí particularmente me resultan mucho más interesantes. Pero bueno, vamos a hablar de Money Monster o El Imperio del Dinero, creo que es la traducción en español. Es una película dirigida por Jodie Foster, protagonizada por George Clooney y Jack O'Connor y Julia Roberts. La película trata de cómo Lee Gates, el personaje interpretado por George Clooney, y quien es un famoso presentador, analista de economía o gurú, ¿no? Pudiésemos decir, del Wall Street, es secuestrado junto a la producción de su programa por un inversionista que es Kyle, el personaje que interpreta Jack, y quien básicamente lo culpa de haber perdido todo su dinero por seguir los consejos de inversión dados por George Clooney. Julia Roberts es la productora directora de este programa de televisión y es quien está todo el tiempo conversando con Clooney y un poco manejando lo que es toda la crisis que se genera a raíz de este secuestro. Desde mi humilde opinión, perspectiva sobre esta película, me lleva a una reflexión interesante de los Kyles que todos tenemos dentro. Y que en cierto modo, no, obviamente no lo extrapolamos con ese nivel digamos, de exageración, ¿no? De
De
llevarlo,
acción.
digamos, exacto, ¿no? No lo vamos a extrapolar a lo que hizo este personaje de Jack O'Connor en la película, pero yo creo que nos invita, particularmente cuando la vi, a ponerme en esa posición de injusticias que suele cometerse con estos sistemas de inversión y que lo hemos visto en las películas pasadas que hemos compartido aquí, de Company Men, el caso Enron, que lo vimos la semana pasada, Inside Job, o sea, vimos cómo muchos de estos inversionistas, ¿no?, que aconsejan a personas ordinarias a que sigamos su modelo, cuando pasa la crisis, luego no hay una respuesta hacia nosotros, una respuesta contundente de qué pasó y del porqué de esa situación. Entonces, esto me lleva a valorar el factor humano que la directora le da al personaje antagónico, que me pareció muy interesante de que al final ella logra que nosotros empaticemos con el personaje de Kyle, o sea, sabemos que lo que está haciendo está mal, pero luego vamos viendo que él es producto de una serie de malas decisiones y que al mismo tiempo podemos entender de que esa última mala decisión que le está tomando con secuestrar el canal, quizá no es tan mala, ¿sabes? O sea, él tiene razones contundentes con las que en un momento uno logra identificarse. Y bueno, ese es el primer elemento que me parece interesante de la película. Como la directora, obviamente, es mujer y siento que las mujeres tenemos mucho más sensibilidad con ese tema y un poco con resaltar siempre la parte humana, lo veo en esta dirección de Jodie Foster. Lo segundo que me parece bueno y creo que fue bastante acertado de parte de ella es la selección del elenco, ¿no? Vemos que la película ha sido protagonizada por dos actores que creo que le crearon muy pocos problemas al momento de la caracterización de sus personajes. O sea, siento que son actuaciones bastante orgánicas y tampoco implicaron grandes sacrificios de actuación, por decirlo de una forma. Sí estuve viendo unos cuantos críticos que hablaban del personaje de Jack O'Connor y lo sentían flojo, ¿no? En comparación con los otros personajes, pero a mí particularmente me parece que hay un equilibrio interesante y un balance bastante bueno de él en comparación con estos dos íconos de la actuación. Luego, otro elemento que también, y ahí les pregunto a ustedes si lo notaron, es la posición de liderazgo que la directora le da a las mujeres en la película. O sea, las mujeres son de hecho las que toman las decisiones y las que están con todo el razonamiento lógico de cómo se va a mover la historia. O sea, tenemos a Julia Roberts, que es la que está dirigiendo la situación de crisis en el canal. Luego tenemos una mujer, que es la de la relacionista pública de la empresa, que es la que da la cara ante la situación. Y luego tenemos también otra mujer, que es la policía, que no sé si recuerdan esa parte, que ella es la que le dice, bueno, quieren dispararle a Lee y no al, a Kyle. Entonces me parece interesante cómo ella le da estos roles de liderazgo para mover la historia a los personajes femeninos. Y sí, un elemento que me parece que quizás no era necesario es el sacar la historia del set de televisión. Yo creo que si la historia no movía los objetivos de los personajes, no redireccionaba los objetivos de los personajes, creo que hubiese funcionado perfectamente dentro del set de televisión, o sea, la película completa. Porque si se fijan, al final Kyle salió persiguiendo el mismo objetivo que se hubiese podido lograr moviendo a el empresario a que respondiera el por qué dentro del mismo set de televisión. O sea, que yo creo que ahí es un recurso que se exploró y no sé, mi humilde opinión, ¿verdad? Porque al final no soy directora, es una apreciación desde el punto de vista, yo digo, hasta de producción, porque yo pensándolo como productora digo, bueno, me hubiese resultado mucho más económico tenerlo todo dentro del mismo set de televisión si le encuentro el sentido, y creo que en este caso se encuentra mucho sentido que se hubiese hecho de esa forma. Y bueno, y ya finalmente, sí, el final como tal de la película también llamó mucho mi atención, el elemento simbólico que se maneja detrás del hecho de que el personaje antagónico muere, porque nos deja ver cómo, y bueno, ya ustedes quizás en su expertise corroboran o no conmigo, pero sí me deja ver el hecho de cómo si una persona ordinaria quiere ir en contra del sistema, o sea, al final el resultado, ¿verdad? Ya vemos cuál pudiera ser en este caso. Siempre nosotros vamos a ser los afectados y siempre los que están en posiciones de poder son los que siguen estando en las posiciones de poder y beneficiándose de lo mismo que crean.
Pensé lo mismo, Alex, que tú. Realmente me identifiqué con el personaje porque a veces cuando uno es sometido a ciertas injusticias, todos tenemos esa reacción de querer hacer justicia por nuestra mano. Dicho sea de paso, si alguien no tiene ese instinto, pues hay que tener cuidado, no es humano. Uno quiere hacer justicia, uno quiere que respondan por los daños que se hicieron. Sin embargo, lamentablemente, que fue una de las partes realistas que vi de la película, lamentablemente, la mayoría de veces que alguien quiere salir a defenderse, el resultado no siempre es positivo para sí. Yo creo que la mayoría de veces el resultado es exactamente el que tuvo el personaje, y eso hace la película más realista.
Alex, yo tengo una pregunta. Tú que eres cineasta, ¿cómo se llama? Porque me gustó como que es una película dentro de una película, ¿no? Como tú dices, es un set de grabación en un set de grabación. ¿Eso tiene algún nombre particular? Me llamó la atención eso y me llamó la atención cómo manejan de bien los recursos de las cámaras, me imagino que el espacio es reducido, pero uno no lo siente así, o sea, uno no se siente como un espacio pequeño, pero de hecho lo es, porque fíjense, la sala de control es pequeña, el estudio no es que sea muy grande, las reacciones del público son como controladas, o sea, me gustó mucho como esa parte de mostrar cómo es una película o un set de grabación y cómo juega con la realidad de hacer la película. Me llamó la atención.
Sí, eso no tiene un nombre per se, pero sí es bueno resaltar que Jodie Foster tiene mucha experiencia dirigiendo series de televisión. De hecho, ya dirigió varias House of Cards, Orange is the New Black. O sea que ella sí tiene un concepto como del manejo del espacio, y creo que se nota bastante bien el hecho de que ella transfiere parte de su experiencia en el mismo proceso de realizar este largometraje. O sea que bueno que lo sacas a colación, porque no lo menciono como un elemento dentro de mi lista, pero a mí sí me gustó que se sintió todo, se sintió muy, muy, muy realista, ¿no? Todo lo que se vive como tal en ese set
exacto
de televisión. Y por eso digo que se podía explotar al 100%. O sea, no, y tampoco era un espacio pequeño. Recuerda que los canales de televisión en Estados Unidos se caracterizan por tener estos sets, ¿verdad? Con suficiente espacio. Claro, un espacio reducido para realizar una película per se. Sé que verdad que no es tanto el espacio, pero en comparación, por ejemplo, con quizá con los sets de televisión que pudiésemos tener nosotros aquí, es probable que sea mucho, mucho más grande. Pero igual hay un aprovechamiento óptimo del espacio y se siente como un movimiento de las cámaras que es como natural de lo mismo que se vive en el día a día en un set de televisión. Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, miren, desde el punto de vista financiero hay varias cosas que a mí me gustaría resaltar. La primera es cómo muchas veces tendemos a malinterpretar una opinión de un consejo. Es decir, cuando escuchamos una opinión en los medios, lo tomamos como, primero como por un hecho, y esa no es la realidad. Las personas muchas veces dan opiniones y no necesariamente es una verdad revelada. Yo insisto mucho en eso cuando hablamos aquí en Sumas, porque eso puede ser la opinión de alguien, pero no necesariamente es la realidad. Acordémonos que las opiniones están sesgadas no solo por los intereses que uno puede tener, sino también por las experiencias previas que uno puede tener. Y es importantísimo siempre tener en cuenta esto, sobre todo con nuestras finanzas personales y nuestras inversiones. Cuando mi vecino dice, a mí me fue muy bien, pues, ¿qué es muy bien? ¿Por qué le fue muy bien? ¿En qué momento ingresó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál era su objetivo? Y no necesariamente lo que es muy bueno para el vecino en finanzas es muy bueno para mí. Entonces, es importante como trazar esa línea clara de qué es una opinión, qué es una sugerencia, qué es un consejo, qué es información. Y es que hoy en día esa línea es bastante confusa entre la información económica y el análisis financiero. Es decir, cuando uno lee un artículo en el periódico o ve algo en las redes sociales o en la radio o en la televisión, hoy en día quien presenta la noticia tiende a presentar también su opinión o su análisis. Y esa no es la información económica en realidad. La información económica es el hecho puntual. El dólar subió, el dólar bajó, la economía está creciendo a una tasa. El petróleo está subiendo, está bajando. Esa es la información económica. Y el análisis o la opinión que ponemos posteriormente puede llevar a confundir a la audiencia entre lo que es información, lo que es sugerencia, lo que es análisis. Y ahí creo que es importante hacer esa distinción que en esta película lleva a un gran conflicto. En la vida normal, espero que nunca lleve un conflicto de este tamaño, pero puede llevar a la pérdida de nuestro dinero, que es muy, muy importante. Tener en cuenta también que hoy en día, y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, los consumidores tendemos a dejarnos seducir por como ese dramatismo o esa realidad que tienen las redes que nos llevan al consumismo, y es, puede haber alguien muy serio, muy bueno, que tiene una opinión muy, muy adecuada sobre los mercados, sobre las inversiones, etc. Pero si no es alguien que hace las cosas como estamos acostumbrados, con un chiste, con gracia, con colores detrás, tendemos a confundir las cosas. Mientras que hay personas que realmente no tienen ninguna profundidad en sus comentarios, no tienen ningún estudio detrás y dicen cosas y la gente los escucha porque suena divertido, pero comienzan a confundir cuando es ese consumismo de las redes con el profesionalismo o el expertise que tiene que haber detrás para cuando hablamos de finanzas o de inversiones. Y en la película es interesante cómo esa realidad dramática, como tú decías, Julia Roberts en su papel de productora de televisión, trata de sacarle provecho para tener más audiencia. Entonces, ojo con nuestra realidad de hoy en día. Hay mucha gente que lo que está buscando simplemente es tener más audiencia, tener más usuarios, tener más seguidores. Pero realmente la información que me dan es valiosa, realmente me sirve, o me estoy dejando llevar por la corriente. Esa es una reflexión importante que hoy en día creo que es importante tener siempre en mente. ¿Okay? Eso me parece a mí que es clave. Tercero, si ustedes recuerdan, hay un pedazo en el que el secuestrador, Jack O'Connell, ¿verdad? Que es el mismo mercado financiero, lo hace sentir como alguien incapaz de entender lo que está haciendo. Es decir, la explicación que recibe de los expertos del mercado tiende a ser una explicación con un lenguaje muy complejo, muy hermético, destinado a hacerle creer que son productos muy elaborados, muy estructurados, que él no tiene la capacidad de entender, pero que son muy apropiados, muy buenos. Ojo con eso en sus inversiones. Error número uno, no inviertan en lo que no entienden. Jamás lo hagan. Si ustedes no entienden en qué se va a invertir su dinero, cómo esto va a producir beneficios, No inviertan en eso, no inviertan en eso. Y si la persona que les está vendiendo el producto o haciendo la recomendación no es capaz de bajarlo al nivel que ustedes requieren para entenderlo claramente, pues esa persona tampoco está en la capacidad de vender ese producto. Así que cuidado con esto. Siempre encárguense de entender muy bien el producto, porque aquí viene otra tercera observación que es importante. Si ustedes lo recuerdan, el villano de la trama financiera, el de Wall Street, dice, oiga, él declara, aquí nadie se quejó mientras todo iba bien. Cuando las empresas estaban dando dividendos y todo el mundo estaba ganando dinero, aquí nadie vino a averiguar nada, aquí nadie vino a decir nada. Solamente vienen a quejarse cuando la cosa falla. Y eso es cierto. Nosotros como inversionistas tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad con nuestro trabajo, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, tiene que ser de educarnos, de entender, de conocer y también de monitorear lo que se está haciendo o no. Porque nosotros tenemos que ser agentes de cambio en esos mercados, tenemos que ser también auditores en esos mercados. Dicen que por ahí ven más cuatro ojos que dos, totalmente de acuerdo. Y nosotros como inversionistas tenemos esa responsabilidad, no solo con nuestro dinero, sino con la sociedad en general. Y por último, porque se me acaba el tiempo, esto se me va volando, la realidad es que ojo con esas recomendaciones que normalmente uno escucha de manera generalizada. Las finanzas son como el médico, y yo no me canso de repetir esto. No hay una receta mágica para todos y general para todos, no. La receta debe ser para usted, para su necesidad, para su momento, para su perfil de riesgo. Aquí uno no puede decir, oiga, compre acciones de Coca-Cola que todo el que ha comprado se ha vuelto rico. Eso no es cierto. Depende del momento, depende del plazo que usted tenga, depende del riesgo que esté dispuesto a asumir, depende de muchísimo, depende incluso de lo que usted piense de Coca-Cola. Si usted piensa que Coca-Cola es una compañía terrible porque está, no sé, la gente, por ejemplo, el azúcar es perjudicial para la salud, está creando muchos problemas de diabetes, pues hombre, quizás ese no sea la inversión para usted, así reciba el retorno. Entonces, ojo con eso. Es importante siempre pensar que hay conflictos de interés y hay intereses que nosotros no conocemos en esos comunicadores, en esos canales de comunicación. La verdad es que el mundo no es totalmente transparente. Siempre tenemos que tener presente eso. ¿Quién está enviando el mensaje y qué puede pretender esa persona con ese mensaje que está enviando? Tratemos de profundizar, de evaluar nuestro caso y sobre todo revisar cuáles son nuestros intereses en esa inversión posible. Porque es nuestro dinero, es nuestro esfuerzo. Señorita.
Santiago, entonces, en este caso, porque me gusta el consejo y lo que se ha extraído a nivel financiero para los que desean invertir, que no son expertos. Entonces, si yo quiero hacer inversiones, cuando yo voy y me acerco a un puesto de bolsa, cuando me acerco a una AFI, ¿yo puedo confiar ciegamente o tal vez no ciegamente, porque nunca como
mire,
algo
así? Yo ciegamente solo confío en mi esposa y en mi mamá.
No, ya usted ve, ya me no, lo dijo
todo. Yo le digo, la respuesta es, claro que esas personas son expertas, pero usted tiene que entender lo que está haciendo. Ese es el paso número uno, entienda. Si no está entendiendo, no proceda. Si usted no está entendiendo, no proceda. Porque para poder uno racionalizar algo, lo primero que tiene que hacer es entenderlo. Así que si usted no está entendiendo, no proceda. Ese es el consejo número uno. Y yo creo que la confianza en el mercado se gana. Así que dé pasos pequeños y vaya permitiéndose que quien lo está asesorando vaya ganando su confianza. Porque así funciona el mercado. Poco a poco. No tenemos por qué dar de una vez todo nuestro esfuerzo, toda nuestra riqueza, todos nuestros sueños a alguien que recién acabamos de conocer. Por más experto que sea, por más recomendado que esté, por más transparente que sea. Así que vayan paso a paso. Con las inversiones no hay por qué ir deprisa. Conseguir ese dinero nos ha costado un esfuerzo y un tiempo. Así que tomémonos el tiempo para invertirlo de manera prudente, para invertirlo lentamente y para ir viendo también con qué nos sentimos más cómodos y con qué no.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Bueno, llegó el momento del presupuesto de mis sueños y este presupuesto debo admitir que va a ser una sorpresa para mí, al igual que para los amigos que nos escuchan, porque este presupuesto nos lo trae directamente Santiago. Sicat, Santiago, ¿qué presupuesto nos trajo hoy?
Hoy vamos a tratar un presupuesto muy de moda, muy interesante y que quizás algunos como yo les pueda llamar la atención. Muy de moda. ¿De qué cree que se pueda tratar?
Muy de moda.
Pero no de moda de ropa ni nada de eso, sino tiene tendencia.
Uy, no sé, Santiago, los carros eléctricos.
Ve, ese me gusta, lo vamos a dejar para más adelante. Me llama la atención ese, pero no se trata de eso. Se trata de, como dijimos en nuestra agenda, una vista a la Tierra. Y es que hoy en día, con todo lo que hemos conocido de estos viajes al espacio, pues uno sueña quizás con poder hacer un viaje de estos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? ¿Qué necesito? Vamos a hablar de eso hoy. ¿Le parece interesante?
Pero me parece súper interesante porque verdaderamente, no sé cómo no pensé en eso, Santiago, todo el mundo está dirigiéndose hacia los planetas. Vámonos para el planeta.
Vamos a elevarnos entonces, vamos a hacer eso, me gusta. Ojalá que nuestra audiencia también le llame la atención. Cuando hablamos entonces de viajes espaciales, eso sonaba hace algunos años como algo imposible. Y digo hace muchos años, no cuando yo era niño, sino hace, no sé, 10 años. Era prácticamente imposible pensar que una persona común y corriente, como usted que nos está escuchando, como Ivette que me está acompañando, o como yo, pudiese hacer un viaje de estos. Dicen que una de las grandes experiencias de los astronautas es ver la Tierra desde el espacio. Dicen que es una sensación increíble. La gente tiende entonces a sentir muchas cosas que jamás había sentido y a reevaluar su vida. Eso dicen los astronautas que lo han visto. Cuando lo podamos hacer, les diremos, pero por ahora seguiremos soñando. Pero ese sueño cada vez está más cercano, cada vez se puede hacer más real. Es que hoy en día tenemos muchas compañías, aquí traemos las 5 más reconocidas del mundo que están trabajando en proyectos para muy prontamente poder llevar personas a esa experiencia, bien sea de la ingravidez, es decir, de no sentir gravedad, que yo creo que muchos pensamos en eso, a muchos nos llama la atención cómo será realmente flotar, cómo será no tener gravedad, espectacular, no sé. Y a otros, pues que nos llama también la atención ver ese escenario de nuestro planeta Tierra desde las alturas. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué me dice usted, Ivette? ¿Iniciamos?
Estoy de verdad impaciente por saber, porque yo me pongo a pensar todo lo que haría falta en un presupuesto para poder viajar al espacio y como que verlo aquí tangible, ¿verdad? Como que wow, comencemos, estoy loca por saber.
Bueno, tangible entre comillas, vamos a empezar por lo más difícil, que estoy seguro que de repente algunas pocas personas en República Dominicana, si quisieran, podría hacerlo, pero son escasas. Entonces vamos a empezar por la facilidad que piensa brindar esta compañía SpaceX de Elon Musk, que lo que busca es dar una salida literalmente al espacio, es decir, tener una experiencia de orbitar la Tierra, salir al espacio y orbitar durante 3 a 10 días alrededor de la Tierra. La cápsula que ellos han diseñado es para 4 personas, así que usted no solo necesita tener dinero, sino pues tener fortuna para que sea de esas 4 personas que pueden viajar al espacio. Aún la compañía no señala cuándo estará haciendo estos vuelos, pero lo que sí está claro es que el primer vuelo que se realizará es ahora mismo en septiembre, ¿ok? Va a ser el vuelo inaugural con el cual van a empezar a promocionar pues esta alternativa que tenemos. ¿Qué ofrecen? Ofrecen poder observar la Tierra realmente desde el espacio. Usted va a estar en estado total de ingravidez, va a estar desconectado de la Tierra, va a estar por fuera de la estratosfera de la Tierra, por fuera de todo lo que conocemos, va a estar donde las naves espaciales están realmente, donde los satélites están girando alrededor de la Tierra. En este vuelo inaugural se cree que irá Elon Musk, no se tiene mucha certeza. Después tendremos, en cuanto a fechas, antes de finalizar este año o a principios de enero, 3 empresarios, que aún no se dice quiénes son, estarán en la Estación Internacional con un astronauta experimentado haciendo diversos experimentos. Y se dice que hay una compañía que se llama Axiom Space que contrató otros 3 vuelos más para el año 2022 y tiene previsto un viaje con 4 personas a bordo para seguir promocionando este tipo de turismo. Hay un japonés, el señor Yusaku Maezawa, perdón, que va a ir en este primer vuelo a la Estación Internacional, pero fíjese usted, va a bordo de un cohete ruso que se llama el Soyuz. Lo va a manejar SpaceX, pero a través de una nave espacial rusa que se llama el Soyuz. Es importante señalar que ya 3 personas han comprado estos tiquetes por un módico valor de $55 millones cada uno. Wow. Para esto no solo es necesario tener el dinero, sino se requiere un entrenamiento como astronauta, que dicen que dura entre 1 y 2 semanas. Tampoco es tan largo, pero entre 1 y 2 semanas de entrenamiento y estar muy bien de salud. Las siguientes 2 opciones son 2 opciones bien interesantes que no van al espacio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Se quedan en lo que se llama la termósfera, que es, o llega hasta los principios de la termósfera, digamos, que es alrededor de entre 80 y 100 kilómetros de altura respecto a la Tierra. Y lo que buscan es llevar pasajeros que se van a poder soltar de sus asientos para flotar en la ingravidez y admirar toda la curvatura de la Tierra. Como no salen de la Tierra, no van a poder ver toda la esfera, pero van a ver una muy buena parte de la curvatura de la Tierra, que dicen que es preciosa. La primera de estas compañías es Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, y la segunda, Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson. ¿Cuál es la diferencia? En Blue Origin, la experiencia es de 11 minutos. En 11 minutos usted alcanza hasta 100 kilómetros de altura y posteriormente dura ya 3 minutos y vuelve y cae descolgado de 3 paracaídas. La experiencia está planeada para 4 personas. Eso tiene un monto aproximado, pues en esta primera ocasión, cuando lo hicieron, de $28 millones. Se baja de 55 a 28. Se dice que los precios van a bajar un poco más para el próximo año, pero para este mismo año, 2021, hay 2 vuelos más planeados. Y para el 2022, dicen que habrán por lo menos 12 vuelos para viajar a través de Blue Origin. En el caso de Virgin Galactic, El precio es aún más reducido, es de 200 a 250 mil dólares. La diferencia es que usted no llega hasta los 100 kilómetros de altura, sino tan solo, entre comillas, hasta los 80 kilómetros de altitud. Y se trata ya no de un cohete, sino de una nave espacial como un tipo avión que desciende planeando con las 6 personas que puede llevar a bordo. La experiencia con Virgin Galactic dura 90 minutos y para los que ya están haciendo sus cuentas, dicen que puede costar entre 200 y 250 mil dólares. Sin embargo, la compañía advirtió que los asientos se están vendiendo tan rápidamente, ya tienen 600 boletos vendidos, que el precio va a aumentar un poco. No se ha dado el precio final, pero dicen que va a aumentar un poco. Ya hay 600 boletos vendidos, así que no solo toca tener el dinero, sino esperar. ¿Qué requisito, ahora, señora?
Esto le iba a preguntar, Santiago, porque asimismo cuando uno va a la profundidad del mar, requiere un entrenamiento para uno poder bajar a esa profundidad y la respiración, todo lo que requiere permanecer vivo, fuera de lo que uno conoce, ¿verdad? ¿Qué preparación hay que tener? Y por si acaso, a ver, por ahí si usted me trajo... si hay algún precio que cueste esa preparación de entrenarte, sí, para ir a la luna, ir a la estratosfera, ¿no?
Para que vea que sí. En ambos casos, el valor del entrenamiento está incluido y solamente es de un día. Lo único que usted tiene que cumplir es que no puede sufrir de vértigo y okay. Tiene que poder subir el equivalente a 7 pisos en menos de 90 segundos. Si no lo logra, no puede clasificar para este vuelo. Y por último, tiene que pesar. Señora.
Debo de subir 7 pisos
en menos de 90 segundos. Y tiene que pesar menos de 100 kilogramos. Así que si usted está por encima de los 100 kilos, tiene los 250 mil dólares y quiere viajar, póngase a entrenar para que baje de peso y pueda subir los 7 pisos en menos de 90 segundos. Posteriormente vienen unas alternativas que creo que son mucho más cercanas al alcance de muchas personas. Hay una compañía que se llama Space Perspective, que es de dos personas con mucha experiencia en ingeniería aeroespacial, Jane Pointer y Taber McCallum, que lo que buscan es poder permitir una observación de la curvatura terráquea, pero desde una cápsula que tiene 360 grados de ventanas. Es decir, usted puede ver para cualquier lado. Esto está en construcción y se trata de un globo aerostático del tamaño de un estadio de fútbol, que estará lleno, obviamente, de nitrógeno y de algunos gases como el helio para que pueda subir rápidamente. No obstante, a pesar de las vistas espectaculares, usted tan solo llegará a una altitud de 30 kilómetros. Para que ustedes tengan una idea, los aviones, cuando uno va en un avión transatlántico, está alrededor de 10 kilómetros de altura. Entonces usted va a estar 3 veces más alto que esto y estará realmente lejos del límite del espacio y no tendrá ingravidez, ¿ok? Tendrá una vista espectacular, pero no tendrá ingravidez. La cápsula está siendo construida para 8 personas. La duración del viaje se prevé que sea de 6 horas desde que despega la Tierra y vuelve al mar. Y por supuesto, dentro de la cápsula hay muchas comodidades como asiento, comida, baños, etc. 6 horitas. ¿Cuándo piensan hacerlo? En el año 2024. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 125 mil dólares por persona. Seguimos bajando nuestro presupuesto. 125 mil dólares por persona. Si usted quiere reservarlo, tiene que hacerlo ya y tiene que dar un depósito de $1,000. Si usted quiere reservar toda la cápsula para usted y su familia, tiene que hacer un depósito ahora mismo de $8,000 y esperar a que lo pongan en la lista a partir del año 2024. De los requisitos hasta el momento no se habla de ninguno, salvo que usted no tenga problemas médicos ni problemas con su respiración, con sus pulmones, dado que la altura va a ser significante y aunque ahora oxígeno, pues me imagino que hay algunas cosas médicas que lo impiden y por eso pone estas restricciones. Y finalmente, si usted tiene menos presupuesto, pero lo que le apasiona es poder sentir la ingravidez, pues bueno, hay una compañía norteamericana que se llama G-Zero que está haciendo viajes en un Boeing 727 con los cuales a través de movimientos parabólicos se genera entre 20 y 30 segundos una ingravidez casi que total. Dicen que muy parecida a la que se siente cuando uno se está acercando a la luna. Esto ya se está realizando efectivamente para 9 o 12 personas. El vuelo dura 5 horas y en cada viaje uno puede experimentar ingravidez hasta 15 veces. ¿Cuándo se puede hacer esto? Si usted quiere, el próximo 21 de agosto hay cupos en West Hampton y posteriormente, semanalmente, desde Newark, el aeropuerto de Newark, o van cambiando hacia Texas, hacia Austin. Bueno, van cambiando de sitios, pero semanalmente se está haciendo este vuelo. ¿Cuánto cuesta? ¿Quieres saber?
Pero claro, Santiago, yo veo que mientras más económico, mucho más gente puede entrar en la colada. Cuénteme, por favor, ¿cuánto cuesta este?
Bueno, esta experiencia vale $7,500 por persona. Y la única restricción es que usted sea mayor de 8 años y no tenga ningún tipo de problema médico. Entonces, ya viajar al espacio o sentir ingravidez, experimentarla, no hace parte de la ficción, hace parte de la realidad. Comiencen a ahorrar aquellos que quieren cumplir este sueño, desde $7,500 hasta cerca de $55 millones, dependiendo de lo que quieran. Ahí tienen ustedes el presupuesto de esta semana.
Bueno, este sí que es un presupuesto de mis sueños. Bien, bien interesante. Bueno, Santiago, a crear fortuna, a trabajar mucho, a llevarnos muchos de los consejos de sumas administrativo, a hacer buenas inversiones, a ahorrar, porque para los que tengan este sueño, hay que apretar el bolsillo. Nos vamos de este segmento, pero nos vamos corriendo al segmento donde mezclamos historia, finanzas, música y lo disfrutamos muchísimo. El segmento de música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos casi al momento cumbre de nuestro programa, Música para tu bolsillo. Y ya saben, Santiago siempre sacando debajo de la manga música súper interesante y conectándola con la historia económica de cada momento en que esa música fue escrita y alcanzó fama. Hoy, para variar, señores, para variar, me van a sorprender. Santiago, ¿qué música nos trajo hoy para el bolsillo?
Mire, una canción que me imagino que tiene mucha historia y que tiene algo de nostalgia, ahí está su pista, es nostálgica, por estos días es nostálgica. Ok, más pistas no le puedo dar ni a usted ni a nuestra audiencia. Piensen entonces de qué se trata. Y entonces escuchen esta cancioncita y díganme si descubrieron qué canción era.
Le voy a decir una cosa. Solo escuchar ese pequeño gritico que vimos al comienzo nos trae, claro que sí, recuerdos del único negro que bota miel por los poros. A el caballo mayor de la República Dominicana, que lamentablemente ha partido.
Exactamente, y esta semana pues no podíamos dejar pasar nuestra música para tu bolsillo para recordarlo, ¿verdad? El señor Juan de Dios Ventura Soriano, nacido en Santo Domingo el 8 de marzo de 1940, y fallecido en Santiago de los Caballeros el 28 de julio de este año, mejor conocido como Johnny Ventura o el Caballo Mayor.
Claro que sí.
Un cantante dominicano de merengue muy, 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 muy popular en las décadas del 60, 70 y 80 en toda la República Dominicana y en los países del área del Caribe. El señor Johnny Ventura innovó con sus letras y su pegajoso ritmo, acompañado de su grupo El Combo Show. Era un sonido bien diferente para la época, pero realmente que disfrutaba mucho de la aceptación del público, que empezó a seguirlo. Su Combo Show, que se llamaba así, combo por la cantidad limitada de personas y show por el espectáculo visual y los movimientos que hacían en la escena, modernizó realmente el ritmo del merengue, introduciendo saxofones, trompetas, pianos, tambores, efectos electrónicos, timbales e incorporando otros elementos de otros ritmos, pero sin perder siempre la esencia y los colores naturales del merengue dominicano. Y esta canción, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Cómo
no,
le suena?
No tengo idea, no tengo idea. Si usted me la deja por más tiempo, ¿cómo se llama?
Tabaco.
¿De verdad?
Sí. No, y la traemos no solo por hacerle el honor a Johnny Ventura, que en paz descanse, sino porque el tabaco en la vida dominicana ha sido muy importante. Incluso se podría llegar a afirmar que en algunos momentos de la historia ha sido determinante, como podría uno tomar, por ejemplo, la carga de los sandulleros, la participación de los tabaqueros en la guerra de restauración dominicana, el rol de estos tabaqueros también en muchos de los procesos políticos de finales del siglo XIX, la incidencia del tabaco en toda la dinámica económica del país, especialmente del Cibao, ¿verdad? Su desempeño en la vida productiva, industrial, su relevancia como fuente generadora de moneda dura a través de la exportación, su impacto en el empleo. Es que la historia del tabaco es realmente interesante y atractiva. El cultivo del tabaco siempre ha tenido una poderosa incidencia en el funcionamiento de la sociedad dominicana. Y de hecho, fíjese usted que es tanto que en muchas reuniones se suele fumar tabaco. También es, digamos así, como un signo de alcurnia. Exactamente. Durante el periodo de origen, el tabaco tenía un significado bien diferente, era ritual y religioso, pero a la llegada de los españoles, tras arrasar con buena parte de la población con el proceso de colonización, los españoles se apropiaron del trabajo y lo incorporaron a sus propias costumbres y comenzaron a tener un monopolio del tabaco a través de la tabacalera de Sevilla, que duró cerca de 350 años. El tabaco caló tanto en los españoles y conquistadores y colonizadores de ese país, que no solo lo incorporaron a sus pautas de comportamiento en la colonia, sino que lo llevaron a Europa y allí se popularizó tanto que se convirtió en su principal mercado. Durante todo el siglo XVI, el tabaco se asociaba a la cura de dolencias, pero con los primeros viajes de Colón, cuando fue llevado a Europa y comenzó a generar adicción, se fue propagando y volviéndose un mercado muy interesante. Ambos extremos de la pirámide social de la colonia usaban el tabaco como forma de distracción, es decir, tanto los ricos como los esclavos. Ya a partir del siglo XVIII, el cultivo del tabaco se incorpora al mercado, principalmente el internacional, convirtiéndose desde entonces en el germen de la actividad campesina dominicana. Y entonces recordemos que con la ocupación francesa de toda la isla, pues se abre un mercado nuevo para el tabaco dominicano, porque llega a Holanda, llega a Bélgica, llega a Francia y llega a Alemania, donde durante la primera mitad del siglo XIX el tabaco se convirtió en el principal producto de exportación destinado a ese mercado. Los alemanes, grandes consumidores del tabaco dominicano desde esa época. A partir de los años 70 de ese siglo, el tabaco comienza a ser desplazado al cuarto lugar de los productos agrícolas del país destinados a la exportación, relegado por el auge del azúcar, el café y el cacao. El cuarto lugar se mantuvo casi que intacto en los primeros 75 años del siglo XX, es decir, hasta 1975, hasta el momento en que la economía dejó de ser agroexportadora para concentrarse muchísimo en el renglón de servicios. Una modalidad importante que se introdujo en la economía tabaquera en el siglo XIX y sobre todo a principios de la centuria siguiente fue la fundación de empresas manufactureras dedicadas a la fabricación de cigarros y luego a los cigarros de tabaco negro. Sin duda alguna, una de las grandes transformaciones del siglo XX, y que llevó a que hoy en día República Dominicana sea uno de los países que mayor tabaco y cigarros exporta al mundo. A finales de la década de los 60, se introdujo en el país el tabaco rubio y la producción comenzó tímidamente a incrementarse entre los consumidores locales. En los años 80, el tabaco negro ya pudo encontrar un nicho en el mercado local e internacional. Es importante saber. Y se vivió un verdadero boom del tabaco, creándose en el país grandes empresas dedicadas a la producción de cigarros de alta calidad y dirigidos, por supuesto, a los mercados internacionales. Las tierras destinadas al cultivo del tabaco negro o rubio se han venido disminuyendo con el tiempo, pero la exportación ha continuado incrementándose gracias a las nuevas técnicas que intensifican y sacan mayor provecho de menos cantidad de tierra. Hoy en día, para que ustedes lo valoren, pues el tabaco genera más o menos 135 mil empleos de manera directa y se dice que afecta indirectamente a cerca de 350 mil dominicanos y las exportaciones llegan alrededor de 900 millones de dólares, una cifra muy representativa. Creo que entonces hoy, conmemorando o haciendo más bien alusión al fallecimiento de Johnny Ventura, pues recordamos también un producto que del agro dominicano se exporta al mundo y del cual podemos estar muy orgullosos, o pueden ustedes todos los dominicanos estar muy orgullosos. Ahí tienen ustedes entonces 900 millones de dólares en exportaciones de la industria del tabaco, una industria que sigue creciendo, que sigue dándole nombre a la República Dominicana y que sigue además incrementando su posicionamiento dentro del mismo país.
Bueno, Santiago, ¿qué más dominicano que el tabaco y que nuestro querido Johnny Ventura, que de verdad ha marcado la historia del merengue y del entretenimiento, no solo en la República Dominicana, sino como usted mencionó, en muy buena parte del Caribe? Cerramos por hoy y claro que sí, que dejamos a nuestros amigos con este merenguito de Johnny Ventura, el caballo mayor. Muy buenas noches y nos vemos el lunes, si Dios lo permite.
Muy buenas noches y feliz fin de semana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.